This is Notes from a Native Daughter. I am Soldanela. My guest today is the amazing, the legendary, the beloved producer of Puerto Rican music, Frank Ferrer. Someone that knows me since before I was born. Is that right?
Yeah, that's
right. But I'm going to switch to Spanish. Maybe I'll interject a little English here and there so that some of you can understand. And we're going to talk about música puertorriqueña. Así que bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Soldanela. Gracias a ti por la invitación. Cuando se habla de música puertorriqueña, en mi caso, es música contemporánea puertorriqueña, ¿verdad? Porque nosotros hacemos muchas combinaciones de la salsa, del jazz, del rock, y eso fue lo que nosotros desarrollamos en los 70, porque era nuestra ilusión, pues, ser una banda como Blood, Sweat and Tears, como Chicago, era lo que nos movía. Así que eso fue parte de nuestro desarrollo, música contemporánea puertorriqueña.
Me encanta.
Sí.
Entonces, pero ok, es que hay mucho de qué hablar. Vamos a empezar con el Loisaida, que
claro,
el festival es hoy. Yo creo que como esto va a salir domingo, digo, estoy en el futuro. ¿Qué van a hacer? ¿Quién está en la banda?
Ok.
Vamos a hablar de eso un poquito.
Pues mira, estoy bien ilusionado. Es la primera actividad que voy a tocar, si le puedo llamar a tocar, que voy a estar en un escenario en Nueva York cuando cumplo 5 años de una sabática personal. Y estoy muy, muy complacido de la oportunidad de poder tocar para mi gente, para poder tocar para todo ese público latinoamericano que nos vamos a juntar, que va a ser un junte latino para estos tiempos. Así que en la banda va a estar conformada por músicos puertorriqueños que están en el exilio, se llaman ellos, son músicos jóvenes que en realidad han hecho tiempo aquí ya son unas personas muy destacadas, como es el caso de Henry Cole, como es el caso de Gabriel Lugo, el caso del bajista y el cuatrista, en este caso Mario Roberto Cancel Viga, que hoy está haciendo un doctorado en lo musical en Colombia. Ariel Robles es un bajista. Es un bajista que tiene que ver con una persona que nosotros queremos mucho, estudiante de Millito. De Millito, sí. Muy buenos estudiantes.
Lo amamos.
De la tradición tenemos a Papo Vázquez, que va a ser el conductor, director musical para este grupo de jóvenes que me van a estar acompañando. Papo Vázquez, para el que no lo conozca, puede
ser. Trombonita.
Pero yo lo conozco a él de mi producción de Batacumbele, ¿no? Su primer disco, yo soy el productor de Batacumbele, y casi el que lo descubrió, porque ellos eran un grupo que estaban tocando en la San Sebastián 20, cuando me llamaron para ver el grupo. Y de ahí, pues los demás sabemos lo que ha pasado.
Historia.
Con la historia del grupo. Entonces, pues el bajista, ya lo mencioné, que es Ariel, el cuatrista, vamos a hacer un cuatro muy, muy electrónico para estos tiempos, que lo hace Mario. Las tumbadoras y percusión, ya lo mencioné también, que va a estar Gabo, que para mí es como un nieto, porque
él es brutal.
Sí, en uno de los viajes míos a La Habana, con Avi Lugo, el licenciado Avi Lugo, cuando trajimos a Puerto Rico a Silvio, a Pablo, la trova, ese primer concierto, que fue de paso la inauguración del Centro de Bellas Artes en 1980, pues fuimos a ver al abuelo de él, que vivía, yo no, de la Cínsora, allá en Cuba. Y yo le contaba a Gabo, ¿sabes que yo conocía a tu abuelo, de verdad? Sí, fuimos en un viaje a Cuba que fuimos a hacer esto, pues lo conocí. Así que él vive por allá, no sé si aún vive. Pero fue una experiencia bonita tú tocar con esa tercera generación que estén contigo en el escenario.
Y que todavía hacen música, y número dos, Gabo es un master.
Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre creo que estos jóvenes, ellos tienen un problema de comunicación. Tienen un problema de comunicación con los viejos, en mi caso, ¿no? Y yo he ido conociendo su trabajo, pero uno ellos son muy herméticos. Me luce que la ciudad crea eso en los jóvenes emigrantes. Porque nosotros somos inmigrantes, nosotros no pertenecemos a la diáspora. Yo digo a ellos, nosotros somos de Puerto Rico, nosotros no tengo nada en contra de esto ni de esto, pero nosotros somos exilados aquí, o sea, nosotros estamos con un propósito aquí, y me gusta repetírselo a ellos, porque la conciencia nacional es muy importante tenerla, o sea, de quién tú eres, para dónde tú vas, ¿Y qué pasa contigo? ¿Cuál es tu aportación a la cultura? Eso no se debe perder nunca, no importa dónde tú estés. Bueno, y la banda, en el piano, va a estar Edsel Gómez, que es un maestro. Edsel, pues, yo creo que es de nuestra máxima representación dentro del jazz. Y me da mucha risa porque todos coincidimos que alguien de su familia es camisa negra, nacionalista de Puerto Rico, y todo este repertorio que vamos a tocar, que ya entraremos en eso. En el trombón está
Papo.
Papo no va a tocar trombón en este caso. Va a ser el director musical.
Sí, porque a veces hace las dos cosas.
Sí, ahora hace las dos cosas, pero este repertorio de Puerto Rico 2010, de Hemos Dicho Basta, es un repertorio que nos tomó 6 meses a nosotros montarlo, así que con 2 ensayos. Hay que estar vigilante de lo que vamos a hacer para poder lucir bien, ¿no? Que es nuestro propósito. En el trombón va a estar Omi. Omi está tocando el representante de Reinaldo Jorge en Nueva York. Un muchacho de un gran talento. Ahora el apellido se me fue, pero me excusan que en breve puede salir el apellido. Omi va a estar en el trombón. En el saxofón va a estar Jorge Castro, que es de Humacao. Esto es una tribu, una verdadera tribu. Yo me estoy dando un banquete porque todos son egresados de Berkeley. Y van a tocar la música de un ciudadano como yo, que vengo guapeando de Ponce desde los años 64. Y nunca tuvimos esa oportunidad del desarrollo musical que Puerto Rico ha tenido en estos últimos 30 años, donde todos han tenido la oportunidad de ser egresados de estas escuelas y para beneficio de nosotros, porque son maestros. Además de eso, tienen la conciencia de maestros, y eso es un banquete para nosotros en todo el sentido de la palabra. Bueno, la banda se conforma de 3 vientos y falta el trompetista, que es el maestro Nelson Jaime, bien conocido como Gazú. Gazú sustituye al maestro Juancito Torres, que siempre fue nuestro trompetista y nuestro hermano y uno de los conductores de este trabajo de Puerto Rico 2010, e igual que Descarga Boricua. Mm. Así que tenemos trompeta, trombón y saxofón, piano, bajo y 4 puertorriqueños. Y en la percusión, pues ya mencioné a Gabo, a Henry Cole, y por supuesto a Anthony Carrillo en el bongo, que es uno de los, para mí, el mejor bongo cero. El mejor bongo cero del mundo, como dice Di Palmieri. Eso, sí. Así que una banda bien, bien potente en los coros. Va a estar Aníbal Ayala, que cantante con Carlos Esteban Fonseca de Absurdo Urbano, va a estar haciendo coro. Y un mayagüezano que tiene su propia banda, que se llama Sacahuaquí. Sacahuaquí. Bueno, Giovanni Rodríguez, compositor y muy buena persona, una persona muy comprometida, tanto con la lucha de la independencia de Puerto Rico como en la lucha de la buena salsa. O sea, somos militantes cada uno en su movida, si la podemos llamar, porque esto es por movida. O sea, en Puerto Rico estamos llamando la tribu de Abrante, la tribu de Pirulo y por ahí. Pues estos muchachos han hecho una carrera aquí y le va bien. Y ese grupo, pues estoy feliz porque todos sienten alegría de estar compartiendo conmigo, y eso es lo vital para que la música pueda fluir.
Sí, bueno, eres un líder, eres un mentor. Te quiere mucha gente por tu aportación a la música de Puerto Rico, al respeto, ¿no? ¿Cuál la palabra es? Alzar la música, presentar la música y como dicen en inglés, credit where credit is due.
Es due, claro.
Y entonces, pues, claro, para ellos también debe ser emocionante estar contigo.
Bueno, un banquete.
Yo voy a ir.
Qué bueno.
Yo pensaba que yo me iba a ir de viaje, sí, y bueno, el viaje se pospuso, así que voy a estar y eso será...
Qué bueno.
Se verá lindo.
Qué bueno, sí, qué sí. Bueno que estás con nosotros allí compartiendo, porque es un momento para mí.
Absolutamente.
Además de eso, Soldanela, el primer viaje de Puerto Rico 2010 fue en el 1972, y volvemos a repetir, por eso, sí. es revisitar el Puerto Rico 2010con estos jóvenes que aman esa música y se sienten identificados, tanto en lo político como en lo musical, y eso para mí fue bien importante que ellos entendieran y se han esmerado. Hemos hecho varios ensayos que por lo general los músicos de Nueva York no ensayan, ellos quieren ir a tocar, y por eso es que la calidad de la música ha bajado tanto, porque se pierde la espontaneidad de los grupos como Joe Cuba, como Rafael Cortijo, Ismael Rivera, sus cachimbos, Tito Rodríguez, Tito Puente, Eddie Palmieri, que son gente que han logrado lo que han logrado, pero a base del sacrificio y el ensayo, porque el ensayo es vital para la música, y tenemos que volver a recalcar que el ensayo es importante y no reincidir en la misma de la misma manera que se está comportando nuestra música, que estamos fuera de la radio, estamos fuera de los medios, lo que queda es el recuerdo, y eso es muy malo.
Ay.
Pues, es la realidad, pero para eso estamos.
Ok, y entonces, pues vamos al pasado un momento. Mi pregunta para ti es, ¿de dónde sale tu amor, tu necesidad y tu empeño en realizar todas esas producciones musicales que tú has dado de nuestra música y utilizando a nuestros intérpretes, incluyendo a mi papá?
Sí, claro, maestro,
a mi amado
mi
papá.
Mi querido hermano. Bueno, yo la verdad que tengo que romper, pues dejar saber a la gente que yo soy un encantado de la música. O sea, yo soy un encantado porque yo, mi primera identificación con la música fue en las Promesas de Reyes que se celebraron en mi casa por una tradición de 100 años. O sea, mi primer contacto que yo tuve con la música era el conjunto que iba el Día de Reyes a tocar. Así que,
de ahí... Las Promesas son bellas.
Sí, de ahí, pues, seguí, pero yo nunca fui una persona, la podemos llamar, talentosa natural, como es el caso de tu papá, que es un cantante natural, que Dios le dio ese privilegio. Igual que Andy Montañez, que le dieron ese privilegio. Y todos esos muchachos que te he mencionado, comenzando por el más que yo respeto de todos, Edsel Gómez, que es una persona muy humilde, todos de la Libre de Música
de Puerto Rico.
De Puerto Rico, ese es el producto. Así que yo, al ser el encantado de la música, imaginé todo lo que iba a hacer en la música, pero me faltaban otros recursos, que eran los recursos pues, de la práctica, de tener el talento. O sea, yo me fui desarrollando a golpes, ¿no? O sea, yo nunca fui músico aficionado, yo cogí una guitarra y me puse a tocar la guitarra y de ahí creé un grupo que por primera vez éramos los Teen Dreamers, en Ponce, sí, de Ponce. Y me gradué en 1964 de Escuela Superior y de ahí pues fuimos a tocar en un lounge que era el favorito en Ponce, que era el Hotel Meliá, que todavía existe el Hotel Meliá en Ponce. Ellos tienen una barrita. Y quien inauguró esa barra fue Lucecita Benítez. Así que Lucy, nosotros sustituimos a Lucecita con el primer grupo, Los Magníficos, era nuestro grupo de los Teen Dreamers. Ya pasamos a ser Los Magníficos. Con Los Magníficos, pues, hice tres producciones. Era un grupo que tocaba música instrumental, los éxitos. Había otro grupo que era muy, muy, muy importante para esa época, se llama Los Diplomáticos, que era un grupo colombiano que tocaba música instrumental. Pero me luce que la gente sentía una preferencia por nosotros, porque éramos más actuales, pues tocábamos Ardila, tocábamos todo el repertorio, Moore, toda la música contemporánea la hacíamos a nuestra forma, muy rítmica, por supuesto. Nosotros, todo puertorriqueño tiene un congo dentro, o sea, nosotros siempre hemos sido muy rítmicos, por eso es que la salsa puertorriqueña es la favorita en el mundo. Pero yo, con ese grupo, me propuse salir de la ciudad de Ponce. Hice un movimiento, cómo llevarnos este grupo a San Juan, porque ya la ciudad quedaba pequeña, ya tú empezabas a soñar con llegar a la televisión, llegar donde estaba tu papá, donde estaba Julio Ángel, Lucecita. Y yo decía, bueno, pues nosotros podemos. Así que hice dos discos, uno con mi propia compañía. Yo siempre he sido productor de, como me dijo Clemente Sotobel en La Habana, cuando yo lo puse a escuchar un disco de Yerba Bruja, que ya hablaremos de él, me escribió en su libro Caballo de Palo a Fran Ferrer, productor de su propio ser musical. Y yo me tomé eso muy en serio, porque la verdad era esa. Yo quizás, como no tenía el talento de tener una voz brillante, de ser esto, pues yo tenía que financiarme para yo poder subsistir. Así que ahí se creó el productor Fran Ferrer desde un principio. Y no me importó lo que él pensaba la gente de mí. Yo sabía que yo podía en el transcurso no había nadie que cantara, pues yo era el cantante.
One man band ahí.
One man, sí. Y así, contra viento y marea, digo, había.
O sea, que eras pionero en eso de ser producing.
Sí, 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 pues sí. Pues sí, yo. Y da la casualidad que quien me financia, el primer disco era un exalcalde de Ponce, que lamentablemente no tuvo un final feliz, que era Joselín Tormos Vega, que me dio mucha pena porque, inclusive, él tenía una fiesta de Navidad en su casa, era gente muy pudiente, estaban emparentados con buenas familias, con los Chardón, que era gente... Inclusive él tuvo que ir a pedirle permiso a mi papá para yo. Yo estaba en la calle, yo era de la Plaza de Ponce, yo de los 13 años yo estaba en la calle, pero en ese momento, se fue a un año nuevo, estar tocando en la fiesta de él, pues. Mi papá dijo, pues sí, claro, y tocamos la despedida de año en su casa, la fiesta del grupo era muy popular. Y pues de ahí él salió a financiarnos. La primera grabación de Los Magníficos la hice con un sello que se llama Irmar, que eran las dos hijas de él, Hildin y Marta, me recuerdo más o menos que eran los nombres de ellas. Así que yo hice la gestión para llegar a los estudios Ochoa acá en San Juan, que estaban en la Algodonera, en Santurce.
¿En Covadonga?
Ellos estaban en Santurce, al lado del Café Yaucono. Era un edificio verde que ahora es un estacionamiento frente al Canal 11.
En la Fernández Junco.
La Fernández Junco. Es decir, un edificio verde inmenso. Mm. Pues ahí tenía Ochoa su primer estudio. Así que fuimos, que tu papá debe haber grabado. Todos grabaron allí. Yo siempre llegaba, yo era el último. Yo era como la mascotita de todos ellos. Pues era artista reconocido. Así que yo con mi grupo fui a grabar ahí antes que ellos se fueran al reparto industrial Las Monjitas. Donde estaban los estudios Ochoa luego de eso. Bueno, ahí sí mi primer disco. Luego de eso me firmó la compañía que por primera vez firmó a tu papá, que era La Gema, que para ese entonces era la compañía donde estaba Cortijo, El Gran Combo, Rolando La Serie, el otro cantante cubano, este famosísimo. Eran todos, pues. Yo llegué casi ellos y ellos se hicieron cargo de distribuir mi disco. Y luego hice un disco con ellos instrumental que se llamaba Downtown. Así que, de Ponce, esa fue mi primera movida. Yo te comentaba que para un ponceño llegar a San Juan no era como llegaba mucha gente de otros países a Puerto Rico, que llegan y se establecen en San Juan. O sea, llegan y tienen una familia en Barrio Obrero y ahí se quedan y ahí montan su tinglado. Nosotros para venir a San Juan tuvimos que hacer una logística. ¿Cómo era? Pues era... Yo en mi primer año de universitario estaba en la fraternidad, yo pertenecía a una fraternidad, la fraternidad tenía frente al estudio al dormitorio de varones en la Yupi, donde ahora hay ese complejo de vivienda, se llama Blondete el área, que todavía es famosísimo, pues son los primeros barrios de allí al lado de la universidad. Pues esa logística, cómo mover 9 personas y traerlos acá a San Juan y lo que pasamos por toda esa locura de lo que cuesta mover 9 personas y establecernos y llegar a todo esto acá. Pero nada, después de la Gema, ya establecido en San Juan, cogimos un contrato. Fuimos como el último grupo que firmó Hit Parade, que era el sello de Paquito Cordero con Alfred D. Herger, que ahí grabó Lucecita, Julio Ángel, todos ellos grabaron Hit Parade. Yo fui el último grupo que entró a Hit Parade, y siempre fue mejorando nuestro sonido, nuestro estilo de avant-garde. Entonces fuimos una banda muy comprometida, primero con la música. Luego que yo doy el salto para hacer Puerto Rico 2010, que ya es un movimiento ya político, marcado por mis trabajos de lo que pude entender para... Estoy hablando de los 60, ahora voy para camino a los 70, que es donde en verdad yo desarrollo mi carrera como productor, como artista, como todo. Así que yo, de Paquito Cordero de Hit Parade, yo siempre tuve... una experiencia que yo siempre llegaba tarde a todos los proyectos que se acababan. O sea, fue cuando La Gema terminó, pues yo grabé con ellos. Luego fui de La Gema antes de la GEMA fui a Puerto Rico Record, que era Martínez Vela, que era donde grababa Felipe Rodríguez, toda esa compañía tan famosa que era la todavía existía La Puntilla, que era, eso fue una eliminación muy dolorosa. O sea, ningún país del mundo elimina un barrio de una historia de 500 años, tú sabes. Lo mismo que hicieron con La 20, que para plantar allí el Centro de Bellas Artes, tumbaron donde vivía Cortijo, Martín Quiñones, donde salió la bomba, la plena de nosotros, la talaron como si no fuera nada, y al mirar para el otro lado, vamos a poner esto aquí. ¿Sabes? Se llevaron la cultura de todo. Pues nosotros fuimos, eso era una fábrica de discos. Ahí fui yo, mi primer viaje a San Juan fue grabar con Marbella, que era el sello más importante de su época. Más importante. Pero también llegué tarde. Era el último recurso, porque el dueño nos veía con ese afán y decía, ay, pues estos muchachitos hay que grabarlo. De ahí nos movimos a San Juan. Cuando hicimos, de ahí hice Puerto Rico, el primer Puerto Rico 2010, lo hice con Paquito Cordero. Y ahí en ese disco cantaron las Caribels, que ya tú conoces. Las nenas que cantaban y ellas estaban encantadas. Yo que tenía que cantar era yo, no eran ellas, porque el tiempo comprobó que yo todavía estoy en la música y ellas no. Pero fue así, o sea, tú tenías ese miedo, tu automúsica, y entonces uno, pues, una serie de complejos que tú coges, creado por gente que no te llevaban a bien, que le molestaba lo que tú hacías. Y claro, tú estabas envuelto en un ambiente donde, ¿sabes? A pesar de esa gente, pues tenías al maestro Lito Peña, que te trataba con mucho cariño y entendía lo que tú hacías. Hicimos un disco muy importante, que ya llegaremos a él, que es Yerba Bruja, que es la música de Juan Antonio, la poesía de Juan Antonio Correr, musicalizada. Pero siempre hubo gente que te dieron su apoyo, ¿no? Que todo el mundo pasa por eso. Imagino que tu papá, cuando pasaba, pues estaba Papo Román en su esplendor, y él ser el segundo de Papo Román no era bueno, tú sabes. Pero Papo Román era un tipo tan chévere también, ¿sabes? Que ellos pasaban y, pues, eran artistas.
Es que es lo que hay.
Eran artistas, ¿sabes? Y cada uno de ellos, pues, cogieron su rumbo. Papo, pues, lamentablemente todos conocemos lo que sucedió con su carrera. Y Dani, pues, estuvo una persona, pues, que vino para eso, mano, que vino para eso, y fuera de todos los contratiempos, él triunfó. Y lo mismo puedo decir yo de mi trabajo. A ese cambio de venir a San Juan de Paquito Cordero, pues, tuve la suerte de encontrarme con una persona que fue muy importante en mi vida, que fue Pijuán, el del sexteto. Porque Pijuán me consiguió mi primer trabajo en un área de turismo. O sea, él era una estrella allá en el Trade Wind Bar del Hotel Condado. ¿Sabes? Estaba Pepito Torres, que tu papá inclusive cantó con Pepito, inclusive cantó con César. Tu papá hacía todo ese ambiente hotelero. Pero nosotros no teníamos trabajo porque los trabajos que habían no era lo que yo quería, ¿sabes? Que eran galleras y cosas de esas, tú sabes. No es por menospreciar, pero que era una cosa que no estaba acorde con lo que nosotros estábamos buscando, por lo menos en el caso mío. Al mover tantos músicos de Ponce para establecernos, muchos de ellos con el tiempo pues emigraron a Nueva York. Uno de ellos, José Feble, fue el director musical de Héctor Lavoe de toda la vida. Rafi Ball, toda esa gente hicieron las orquestas de la salsa de la gente de Ponce que emigraron acá en los años 70. Ese grupo fue pionero en producir talento independiente del trabajo conmigo. Bueno, al llegar al condado, Pijuán me consiguió el trabajo en el Armando Hideaway, que era el sitio más in, el sitio más, o sea, comenzábamos a tocar a las 12:30 de la madrugada, ¿no? Y hasta las 5 de la mañana todos los días. Era un trabajo muy duro, pero había que pagar. Eso nos llevó entonces al Hotel San Juan, que era lo máximo, que era el Salón Junca Munca, que hoy es una discoteca famosísima, pero para aquel entonces era el Top Entertainer Room, ¿sabes? Ahí era donde pasaba todo lo que pasaba, porque a esos hoteles no llevaban talento puertorriqueño, todo el talento eran los cubanos que emigraron a Puerto Rico con Luis Puro, que era el dueño, y se trajo todas las band leaders y todo el mundo, así que todo el Chico Bar estaba Fajardo y su estrella. En el Salón Tropicana, pues estaba Selmo Sacase, su orquesta. En el Salón este Junca Munca, pues estaba el Il Millionaris italiano. ¿Sabes? Nosotros estamos vetados en todo el medio artístico. Una cosa bien, bien, bien colonial. Nosotros, ahí donde yo me di cuenta que nosotros no estábamos preparados para ese golpe. Porque fuera donde tocaba César Concepción, ya estos señores lo fueron sustituyendo a Rafael Muñoz. Y toda esa gente tuvo que emigrar a Nueva York. Para entonces ellos, dentro del arte, pues hacer lo que ellos querían, ¿no? Que era utilizar los recursos de Puerto Rico, el ambiente bonito de Puerto Rico, para entonces traer, importar toda la música extranjera y nosotros que nos comiéramos un cable. O sea, yo pasé por eso y ahí es donde yo decido entrar en el movimiento obrero. O sea, fui un militante desde principio. O sea, yo dije, yo estoy completamente de acuerdo con esto, así que vamos a hacer esto. Y ahí formé mi primera, o sea, guiado por Roy Brown, que es lo que estaba. Roy Brown con su Yo Protesto y su guitarra. Y yo decía, coño, pero eso es lo que yo quiero hacer, lo que está haciendo este tipo. Yo no lo conocía. Nos conocimos en una marcha. Nos hicimos en una marcha de las playas para el pueblo. Y yo le dije, tú te montas en este carro y yo voy a cantarte a ti lo que yo voy. Pero Roy se ríe muchísimo cuando lo entreviste. Tienes que recordarle cómo él me conoció a mí, en una marcha. Y Frank me dijo, no, tú tienes que oír esto que yo estoy haciendo. Y de ahí, pues, lo demás, tú sabes, yo tuve que intervenir en hacerle su disco histórico de él, porque este disco, donde todo el mundo le rindió tributo, que yo me alegré mucho. Ya en los 70, yo comienzo en la huelga de la Telefónica, en todas las huelgas, a hacer un grupo de la banda que llegamos 9, nos quedamos 3 nada más. Se quedó el bajista, Bobby Capa, y el guitarrista Paco Lavoy, que después fue director de Guayacán. Paco, una persona de mucha historia en la guitarra, a nivel de Millito. Pero ellos querían hacer otras cosas, ¿sabes? Yo era un activista. Y ellos eran músicos. Entendían, pero no entendían qué era lo que me movía a mí. Y a mí me movía, pues, la lucha. Entonces, de esa huelga creamos el Puerto Rico 2010, entonces añadiendo a Juancito Torres, a Reinaldo Jorge en el trombón, a Pepe Castillo en el piano, Ender Dueño en el timbal. Hicimos una banda tremenda que nos llevó al Festival Marisol. Nosotros fuimos el grupo en la noche grande donde estaba Billy Joel, donde estaba Ozzy Visa, donde estaba Emerson, Lake and Palmer. Yo me reía porque lo decía, coño, ¿qué nosotros vamos a tocar allí? ¿Tú sabes? ¿Qué vamos a tocar?
Bueno, ¿y qué tocaron?
Ay, muchacha, cuando nosotros empezamos a tocar, no sé por qué piensas tú, policía, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, policía, que te odio yo? Un poema de Nicolás Guillén. Ya nos veremos tú y yo juntos en la misma calle, hombro con un hombro, tú y yo. Sin odio ni yo ni tú, pero sabiendo tu vida dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, policía, que te digo yo. ¡Ah, la bandera! Y después la borinqueña revolucionaria, fue la primera vez que el público la escuchó, tú sabes, Despierta Borinqueño, que eso va a ser una sorpresa este domingo, la versión que vamos a hacer allí para cerrar. Te estoy dando un adelanto, pero esto es una primicia que debes tenerla.
Yo aprendí la canción de chiquita porque cuando papá hizo Danza para mi Pueblo, que me acuerdo también de todo el proceso de cómo hicieron la carátula. Yo estaba obsesionada con ese disco, porque en verdad ese disco es precioso.
Una joya.
Ahí fue que yo aprendí la
Borinqueña.
La Borinqueña.
Sí, sí.
Pero continúa, por favor.
Esto es
un paréntesis.
Un paréntesis, no, porque es mucho, tú sabes.
Sí,
pero
no,
nada.
Sé. Pero estuvieron en Marisol.
Estuvieron en Marisol y
eso fue.
Eso fue tremendo. Porque cuando cantamos la cantamos Ya se van, los boricuas engañados, ya se van por la necesidad que reina en sus hogares. Eso fue creciendo. Entonces ya nosotros empezamos primero con Hemos Dicho Basta. Ya son demasiado, que la pasan mal, Hemos Dicho Basta. Ese era el tema emblemático de nosotros. Luego venía un tema de Daniel Biglietti que le guardo con mucho cariño, porque Daniel le llevó este disco a Serrat. Serrat me conoce por Daniel Biglietti cuando hicimos este. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca ha pensado usted que si las manos son nuestras, nuestras lo que nos den. Daniel Biglietti decía, a desalambrar, que la tierra es... Y nosotros bajamos, a desalambrar y a rescatar. Y entonces repetí por el swing. Y Daniel en Barcelona dice, tú tienes que escuchar esto, Juan Manuel, este grupo de puertorriqueños. Y la música es la conexión total de todo. Para el 70, los 70 fue bien importante porque hago la primera grabación del Topo, de Antonio.
Ah, ¿verdad? Con... que ahora cumplió 50 años.
Con 50 años, de Verde Luz.
Verde Luz.
Pues hicimos la primera, pues nosotros veníamos ya de... Él venía del grupo Taunés y nosotros con Puerto Rico 2010 éramos el brazo político del MPI, que nunca debió haber sido el Partido Socialista. Habíamos quedado en el Movimiento Pro Independencia. Errores tácticos que después lo reconocieron los maestros.
Papi escribió algo para Antonio de la canción de Verde Luz. Voy a ver si lo comparto este fin de semana porque
Bueno,
ahí en rebajo.
Qué bueno. Pero me lo envía también.
Sí, le dedicó algo bien lindo.
Es que ahí tu papá vino en el primer viaje que nosotros dimos. En el 72, es la primera vez que Dani empezó a cantar las canciones políticas, tú sabes. Que fue bien chévere porque fue en el sitio este de Lincoln Center. Yo no lo reconocía porque era la primera vez que íbamos a ese sitio. Mm. Pero después uno se da cuenta que era un sitio muy importante.
Claro.
Y nada, el primer viaje de nosotros a Nueva York para cumplir, porque había una filial del MPI aquí y que... se imprimía Claridad aquí en la seccional. Nosotros creíamos que la lucha estaba gana ya, estábamos a la vuelta de la esquina, así que el movimiento de nosotros era fuerte y grabamos ese disco en los estudios de la RCA Víctor aquí en Nueva York. Yo creo que fue uno de los primeros grupos que llevamos a ese sitio, que nos sitió, y era cómico porque nosotros pagábamos el estudio con recolecta de a peso cuando teníamos cuenta de banco. Así cuando yo llegaba a hablar con una persona muy buena, pues a mí me gusta generalizar de la bondad del ciudadano norteamericano, ¿sabes? El pueblo es pueblo, donde quiera. Y este señor que veía que yo, nosotros pagamos 500 pesos de a peso, o sea, estos tipos tienen que estar en una movida rara, porque ¿cómo van a venir a un estudio con $500 a peso a pagárselo al tipo? Después, cuando él fue conociendo cuál era nuestra onda y que nos cogió muchísimo cariño, nos permitió hacer todo eso, ese primer disco. Luego de ahí, yo tenía todo, yo venía con Antonio y él había hecho solamente un disco, había hecho el disco con la guitarra, que es uno de sus mejores discos, El Guerrillero Avanza, todas esas canciones. Pues dije, bueno, pues vamos a hacer este disco. Yo me moví para hacerlo con gente que me odiaban a muerte, porque para yo poder hacer la compañía Guanin, que los dos primeros discos de Antonio, y entonces el disco mío, Yerba Bruja, el primer disco de Rafael José también, que él no había grabado, yo traje a Rafael José acá. Yo era Tite Curé cuando encontraba un talento, en vez de llevárselo a Jerry Masucci para que Jerry Masucci perdiera a los chavos, me lo traía a mí para que yo los perdiera. Así que yo hice dos discos, que eso me costó a mí muchas peleas con Jerry, porque él no le gustaba a Rafael José, no había forma, yo nunca se lo pude vender. Bueno, pero eso es parte
de la historia.
Eso es parte de Guanin. Mucha gente se acuerda de eso, otros no. A uno, pues, si le reconocen lo que uno ha hecho o lo que no ha hecho, pues eso es cada cual con su historia. Pero lo principal fue que Antonio pegó bien fuerte. Cuando pegamos Solina, eso fue un éxito tremendo. Y después vino Verde Luz, ese disco, y la compañía Guanin creció para poder hacer eso. Así que en el 1900, ya yo venía de esa trayectoria, pero en el 70, con el Puerto Rico 2010, con el Topo, luego hice La Noche de Nuestra Música, que fue un concierto que me respaldó Rafael Pérez Perry, don Rafael Pérez Perry, de Canal 11. Uh-huh. Y Carmen Junco, uh-huh. Doña Carmen Junco. Me auspiciaron, se llama La Noche de Nuestra Música, Tierrazo, La Noche de Nuestra Música, de ahí sale el nombre de Tierrazo. Fue por primera vez que se presentaron en un coliseo, Chuito, Ramito, Tony Croato, el grupo Catrasca, toda la gente allí, eso fue una cosa tremenda. Así que ahí empezó Tierrazo y fue un éxito tan grande que entonces la K-Tronics, que era la compañía donde grababa José José, donde grababan todas esas estrellas, Camilo VI, Juan Gabriel, pues Sergio Ballesteros, que era el que dirigía K-Tronics, me pidió que si yo podía hacer de productor para ellos, ¿sabes? No tenía esa, el productor tiene que tener alma de eso, el productor. En verdad, tú sabes, yo, si aquí hay un dinero, pero yo no me veo representando artistas extranjeros, o sea, nunca me vi. Y nunca me fue bien, tú sabes, o sea, y más que el que controlaba eso, se llamaba Rinel Sousa, que era un exilado de esto del Alfa 66 cubano, y desde el principio tenía choques conmigo de la visión, como el exilio cubano llegaba a Puerto Rico, es más, yo que le había dedicado una canción, aquí ya no hay trabajo, pero sí, 40.000 gusanos y un gobierno de explotadores fomentando la emigración mientras... Así engaña con las visas al campesino sutil que creyendo lo que le dicen a New Jersey quieren ir, bueno, de una conciencia política, ya que tú sabías lo que estaba pasando. Bueno, de ese tierrazo a conocer a todos estos artistas, vinimos por primera vez al Fell Forum a traer ese show, que los MC eran Miguel Ángel Suárez y Jacobo Morales era por eso está en todos estos discos. Jacobo no tenía trabajo, así que yo lo llamaba y él era el MC, o sea, él sé que va el concierto más grande de la salsa, era el concierto mayor de los soneros, pero no sabía, Jacobo no tenía idea de qué estaba, pero como era un tipo tan fuerte en la escena y las entrevistas que le hizo a Tite, entonces el otro, el contrapunto era el más odiado, pues Miguel Ángel Suárez, porque tiene que haber un balance entre...
Bueno, y querido también.
O sea, querido era por su irreverente, por su movida irreverente como él era, tú sabes. Y lo digo odiado, era... Pues, mano, Miguel era un carácter, pero tiene que estar ahí nosotros. Él estuvo en todo lo que yo filmé, en todas las cosas, siempre estaba él, porque él era... Tú tienes que tener el balance y todo buen productor tiene que tener un balance en su producción. No todo puede ser peaches and, como le dicen aquí.
Peaches and cream.
Pero Miguel era el orientador de nosotros, ¿sabes? Tiene el curso de capacitación para nosotros, de ponernos a leer, de conocer a Agua Viva, que lo compartía tu papá, lo compartía yo. Tu papá me regaló un disco de Agua Viva que para mí fue bien importante. Me decía, Fran, tienes que escuchar esto. Nada. Ahí empezamos hasta que llegamos a los 80, donde yo organizo. Ya con el sello One In, se disolvió por cuestiones personales, porque yo nunca pude entrar en una comunicación con Jerry Masucci, porque él nunca se llevó conmigo, ni yo con él, tú sabes. O sea, era una cuestión de que... Él tiene un criterio sobre nosotros y yo tenía otro criterio sobre nosotros. Así que nunca pudimos. Así que yo, llegó a los 80, entonces levanté mi compañía discográfica, Tierrazo, que fue muy exitosa porque el disco de salsa que abrió todos los caminos fue Lalo Rodríguez, con su disco Máximo Chamorro, Tristeza Encantada y todas las composiciones estas de Tite Curé, que era todo lo contrario a lo que Tite estaba escribiendo para ese entonces. Éramos muy amigos. Tite estuvo en el primer disco de Puerto Rico 2010 con Paquito Cordero y meramente Tite era un cartero. No estaba en la música, yo iba a su casa, pero hacía unas versiones tremendas y siempre fue bueno. Siempre fue un master. Bueno, en el 80 comenzamos entonces esta compañía que es regreso de Lucecita, de Lubester, a la discográfica con Creceremos. Disco muy importante en su carrera, en su comeback, en su regreso. También el grupo Batacumbeles, que hice dos discos. Después hice de los 13-3, Ramito, Moralito y Luisito. Yo tengo en la serranía una finca bien sembrada, de planta mudada, criollo folclore, que todo el mundo empezó, grabaron de eso. Eso fue un cambio en la música criolla y estableció las pautas de lo que es cortar con aquellas cosas de la abuelía, Elía dame la agua y todas esas cosas. Cuando yo hice este disco de los 13-3, música para todo el año, eso cambió todo el panorama. Fue, en eso en Tierrazo fue pionero en la calidad de las producciones. ¿Sabes? Marcó que... Y todo lo que se hizo en esa época fue bello, porque todo ese trabajo que hizo tu papá con todos esos temas, la música romántica, todo cambió, porque hubo orquestaciones, no habían orquestaciones. Entonces nosotros llevamos la orquestación a la palabra diaria, ¿no?, de la música. Y de ahí, pues, vienen las otras grabaciones del Puerto Rico 2013. Viene un evento que tu papá también participó, se llama Cumbre Criolla. Cumbre Criolla fue el encuentro, pues, de lo que hoy es Diez Mapellé, de todo esto. Eso fue un junte y seguimos creciendo y dándole la oportunidad donde todo hubo diversidad de criterios sobre la música de nuestra, la música folclórica, la autóctona. Así que pasé por esos 80 hasta que llegué a mi proyecto después de Cumbre Criolla. Llegué a la Descarga Boricua, que era el criterio para mí el más contundente, porque ya era muy complejo, eran 26 músicos, era una música donde...
Una monstruosidad una locura, de producción.
Una locura, sí. O sea, fuera de eso, de la monstruosidad, era una locura total. Lógicamente.
Y las personalidades.
Tenía que estar loco, tú sabes.
Sí, sí, sí.
Terminé loco, claro, por eso.
Pero fue por bien, fue por bien, por eso.
Nada más. Y los 90, pues, me cogió en una mudanza en España, donde fui a trabajar con la Sociedad General de Autores. Ellos me auspiciaron un proyecto que llevo dándole mucha vuelta, que es un proyecto fílmico que yo espero que el próximo año sí lo pueda realizar, que es la aportación de los puertorriqueños a la música universal. O sea, y eso espera ya para que se reconozca. Y yo, pues, tengo montones de chistes que a veces a la gente le cae bien, otras veces le cae mal. Y entre ellos, cuando tú hablas de los cubanos, siempre le duele mucho que el cumbanchero lo haya escrito Rafael Hernández. Y no tan solo que lo haya escrito Rafael Hernández, sino que en La Habana en ese momento habían cuatro tipos famosos, y los cuatro tipos famosos eran puertorriqueños. O sea, Pedro Flores, Rafael Hernández, Mirta Silva y Daniel Santos. Bobby Capó. O sea, yo nunca he visto a ningún cubano bailando cha-cha-cha en la televisión. Solamente el tipo que yo he visto en las películas bailar cha-cha-cha era Bobby Capó. O sea que... Para ellos entender, y más yo que estaba, que estoy bregando con la televisión española, estoy bregando con la ICAI, porque la ICAI, cuando se entera del proyecto que yo estoy desarrollando, y dice, bueno, nosotros nos quedamos fuera del Buenavista Social Club, pero ese proyecto suyo no, nosotros, usted vaya a firmar en Cuba, esto lo hacemos, pero mira que estoy salseando por las rutas del son, ¿sabes? ¿No? La palabra salsa, o sea, que aquí no cae muy bien, Rafael Hernández, cuando volvemos a los escritores, ¿de qué se trata eso? Bueno, voy a volver. Yo creo que la película debe comenzar cuando Rafael Hernández se va de Cuba y entran en la guerra Rafael Hernández y Miguel Matamoros. Miguel Matamoros era bien soberbio, bien soberbio. Rafael Hernández, ¿sabes? Priquitín, que va sonando el cumbanchero bongocero que se va, bongocero que se va. Entonces, le dice, el que siembra su maíz, que se coma su pino, le dice a Rafael Hernández. Rafael Hernández dijo, no, cuando yo me vaya de Cuba, voy para otro sitio. Se fue a dirigir la radio de México, mano. O sea, la radio del teatro, ¿sabes? Rafael Hernández, ¿no? Él no podía estar en Cuba, porque Cuba ya le quedaba muy pequeño a él, pero hay una canción que es la que define esta cuestión, cuando le dice, óyeme cachita, la rumba caliente es mejor que el son, y ellos la cambian, no es mejor que el folk, no es mejor que el folk, no es mejor que el son, la rumba caliente, porque estaba, y el son, era música natural. O sea, esto es una tiraera entre ellos. Ahí donde él le dice, el que siembra su maíz, que se coma su pinol. Entonces ahí Rafael Hernández le contesta, esto es para la edición, para ponerlo cronológicamente. No, Priquitín, que va sonando, el cumbanchero que se va, le dice Rafael Hernández. Eso fue un evento muy histórico allá, porque después viene Pedro Flores, ¿sabe? Y pega todos esos grandes éxitos que todos los boleristas de Cuba tenían que cantar. Te doy mil gracias.
Y no tan solo los de Cuba, los de América Latina entera.
Pero que Cuba era la meca.
Sí, no, yo entiendo, sí. Pero que son ya canciones del firmamento del cancionero de nosotros.
Popular, sí. Así que en esto, yo imagino que vamos a colaborar mucha gente, porque yo creo que este es un proyecto que antes que nosotros nos recojamos y pasemos a receso o a retiro, debemos dejar esto, ¿sabes? ¿Cuál es la aportación universal de los puertorriqueños? Porque nos sirve de cómo cantar un bolero. Pues no está Gilberto Morré, pero está Dani Rivera. Ejemplo hipotético, ¿no? Porque
pero es un buen ejemplo, porque sí. Gilberto Monroy, eso lo dice Pedro Rivera Toledo, para él Gilberto Monroy es el mejor bolerista cantante de toda la época.
No hay nadie más. Por eso, pero como eran tanto los buenos, o sea, porque seguro, Santito seguro. Colón no se quedaba atrás, Chivirico Dávila no se quedaba atrás, ¿sabes? Nuestra posición colonial ha sido la causante de nosotros no haber expandido nuestra fuerza en el mundo, ¿sabes? Como nación. Y lo hemos, aún con ese impedimento, nosotros hemos podido bregar para situarnos por derecho propio en cada uno de los lugares. Nadie le podía quitarle esa medalla olímpica a la nena de nosotros, ¿sabes? No, esa medalla yo me la voy a llevar. Y hacer la vida.
Pero lo de la música y Puerto Rico es grande. Es bien
sí,
grande.
Sí.
Es una historia y de verdad que sí, que no se ha contado, no se le ha dado crédito en el sentido como se le da a otros lugares, claro. Y su música. Y
pero es por eso. Es nuestra situación. O sea, da vergüenza la radio de Puerto Rico, tú sabes. O sea, que toda la radio esté en manos de personas de compañías extranjeras, eso no puede ser en ningún lugar del mundo. Eso no puede ser, porque como ellos tienen que rendirle tributo a la Federal Communication y no rendirle cuenta a nadie en Puerto Rico, pues ellos pueden hacer lo que les da la gana. Entonces nosotros carecemos de esos poderes, que son lo que yo pienso, que de ahora en adelante va el pueblo a reclamar, porque ya el pueblo no puede ir más para atrás. Hemos dicho basta y echado a andar, ¿sabes? La sangre caída nos supo enseñar cuál es el camino que hemos de tomar para que en esta tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar atrás. El futuro es nuestro, nueva sociedad. Y nosotros tenemos que estar en esa. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar a los 30 años de Loisaida, que es lo que me mueve a hacer ese concierto, que me ha sacado prácticamente de un retiro voluntario, pero si hay la oportunidad de nosotros demostrar que la línea dura del poeta Juan Antonio Corregel en Yerba Bruja es, en Yerba Bruja se sintetiza la inmortalidad del puertorriqueño, aún guardadas en los libros suele retoñar. Tú cortas una hoja de Yerba Bruja y la guardas, y la Yerba Bruja no muere nunca. Y eso es para nosotros este encuentro, o sea, aún guardadas en los libros, suele retoñar y se sintetiza la inmortalidad de puertorriqueños. Nosotros somos, y ahí estamos. ¿Qué más?
¡Qué lindo! Contra, pues no sé, yo creo que esta debe ser parte 1.
Parte 1, no,
entonces tenemos que hablar de la película en parte 2.
Parte 2, ¿no? Y de lo que viene, porque el 2000, todo lo que ha pasado.
Seguro.
El 2000. Marcamos una parte que ha sido muy jocosa en el disco ese de Carlos Boricua, se llama Salseando. Eso ha sido, ¿sabes? Porque no, Cali, Barranquilla y todo son capitales. Pues claro. Entonces, todas esas capitales del mundo tienen que llegar a Salseando. ¿Cómo es la cosa? Pues vamos para allá, vamos para China ahora a ver cómo es que los chinos bailan la salsa, porque al bailador le gusta la clave boricua. La clave boricua no es el casino. El casino que se baila en Cuba es tremendo, man, estilizado de una forma, pero la salsa que se baila es la de Nueva York.
Sí, la salsa gorda.
La salsa gorda, esa Esa es la palabra.
Bueno, pues te quiero, gracias, okay. Estoy emocionada. Entonces tenemos que hacerle un par